Y te recordamos que nuestro tema central en el día de hoy es enfocarte en lo importante, preocuparte en lo importante y cuando haya algo de que preocuparse también.
¡Claro!
Y nuestra siguiente frase es de Alemania Kent, que dice: piensa en todo lo bueno de tu vida en este momento. Libérate de las preocupaciones, deja ir la ansiedad, respira, mantente positivo. Todo está bien.
Todo está en paz. Seguimos aquí en este Camino al Sol y estamos muy contentos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a conocer a una joven que hace algo que de verdad, eso yo no estaría incapaz de hacerlo. No tengo el talento, mucho menos la gracia y peor aún ni la memoria.
No tienes la memoria.
Exactamente. Entonces vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Bella Cruz. Ella es artista, hace stand-up comedy y sobre todo es una mujer de mucho riesgo.
Sí,
Bella,
sí,
buen
sí.
día, ¿cómo estás?
Buenos días. Todo muy bien y yo feliz de compartir con todos ustedes y los oyentes. Es lunes.
Ajá. Sí. ¿Y qué significa el que sea lunes y tú estés aquí hoy temprano con nosotros?
Siempre dicen que al que madruga Dios lo ayuda, ajá, pero yo siento que el que a Dios ayuda no tiene que madrugar. Entonces,
yo creo que es cierto.
Vamos a ver, exacto.
Pero si se da trabajar de noche, mejor.
Así es. Bella, hablemos de tu carrera. Tú has estado siempre en el mundo de las artes de niña, teatro musical, canto, baile, pero ¿cómo tú llegas de todo eso luego al stand-up comedy? Que me quito el sombrero, como dice Rey.
Yo también.
Hacer reír a otros, wow.
Gracias, gracias. Yo, bueno, de chiquita hasta los 18 hice teatro musical, bailaba, cantaba, actuaba, y después me fui a estudiar administración de empresa, como toda, claro, como toda artista.
Saludos, colega,
me fui 4 años a Londres porque al parecer aquí no daban la carrera.
Al parecer.
Sí, yo me tenía que ir. Uh-huh. Eso fue lo que yo le dije a papi, ¿no? Que aquí no dan lo que yo quiero estudiar, yo me tengo que ir para afuera.
Pretexto.
Exacto.
Papá se lo creyó, hizo qué.
Yo siempre he sido fanática del stand-up, mi papá y mi hermano también. Cuando volví de haber estudiado, pues me enteré que había un comedy club, porque mi hermano me dijo, ¿tú sabes que aquí hacen comedia? Di que fue. Y yo, es mentira, mira de eso. Y voy, y me encantó, y justo ahí entonces conocí al dueño, me dijo, estamos organizando una noche de chicas, vamos a ver si más mujeres se unen, porque ahí ahora mismo había como una chica que llevaba un año haciéndolo, pero estaba sola ella. Uh-huh. Y lo hice, y eso fue hace 2 años, y hasta el día de hoy sigo aquí.
Mira, te gustó la experiencia.
Sí. Pero háblame de ese chiste que le hiciste a tu papá. De él mandarte a Londres a estudiar administración y luego tú venir aquí a hacer comedia.
Entiendo.
¿Cómo él tomó eso?
Entiendo,
dime.
Yo que fue bien recibido, ¿tú entiendes?
Sí. O sea, sí. Le gusta la comedia también, Rey. Sí, es importante.
Yo creo que la primera rutina sólida que yo tuve fue de mi papá.
Ajá.
Uh-huh. Fue como...
Telecom.
Sí, eso fue ya hace 2 años y la he perfeccionado y ha crecido y todo. Pero yo digo que no, que como que para mí era, cuando ya yo estudié fuera, yo nunca fui tan buena estudiante, y cuando yo volví, yo dije, mira, ¿de qué otra manera yo puedo decepcionar a mi papá?
Ajá.
Que, o sea, pero que algo sea, que sea original, no quede embarazada, yo quería, okay, como algo más.
Ok, algo más contundente.
Exacto, algo, okay, original, entonces, y llegué a la comedia y lo he logrado, sí.
Bella, ¿tú escribes tus sketches? ¿En qué tú te, cómo tú rebuscas esas ideas?
Sí, el stand-up se conoce por eso mismo, porque todo el material que tú hagas tiene que ser original. Obviamente, dos comediantes pueden tocar el mismo tema, pero... Si lo escribieron 2 personas diferentes, va a ser distinto. Por eso nosotros intentamos poner los temas un poco más diferentes o más personales, porque si no, cualquiera te puede hablar de un tapón.
Claro.
Entonces, la copiadera de material es muy fuerte en este ámbito. O sea, incluso hay personas que han ido al comedy y han hecho material o rutina de un comediante X que encontraron en internet, lo bajan.
Y simplemente hacen una
como
copia
si fuera de
ellos,
no lo, no lo...
No bajan, de una vez, o sea... Uh-huh. Y no estamos hablando de los chistes genéricos, uh-huh, que todo el mundo se sabe.
Exacto.
Pero como rutinas.
Mira, ¿y cómo es la interacción del público cuando tú estás ahí arriba? ¿Qué tanto te influye la reacción de la gente para que tú sigas en tu rutina?
Es muy raro porque uno practica y uno tiene que mantener cierto ritmo, uh-huh, y paso, automáticamente no importa lo que diga el público, porque, okay, tú no quieres ir muy rápido ni muy lento, pero el público es muy importante, una interacción automática e instantánea, y uno se alimenta de eso. Yo no, por ejemplo, yo a veces digo algo, no pienso que va a ser un chiste tan bueno y a la gente le encanta, entonces yo tengo que ya, ay, déjame alentar porque, uh-huh, ellos están riendo, tú no quieres hablar encima de la risa, tú quieres que la gente se calle antes de tú
volver. El otro.
Sí, porque la risa es difícil. A veces tú tienes un público que no tan reíse por X o Y razón.
Está flemático totalmente.
¿Y qué hace un comediante en esos casos?
Uno saca de abajo, wow. Pero también es entender cuando es, vamos a decir, responsabilidad tuya y responsabilidad también de las otras personas. A todo comediante bueno, profesional, a Dave Chappelle, al mismo Carlos Sánchez, le pasa que hay días que la gente no se ríe tanto. Eso no quiere decir que el material sea malo, eso quiere decir que fue una noche más difícil. Y uno, yo creo que con la experiencia va más o menos analizando el público. Desde antes de uno subir, yo veo, ay, miércoles, son personas un poco más mayores, o son, por ejemplo, personas más jóvenes, más mujeres, más hombres. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué cambios le puedo hacer a la rutina para interactuar con ellos? Y uno va trabajando en base...
Es desafiante eso.
¿Y cuál es la vida útil de una rutina, por ejemplo? ¿Cada qué tiempo tú la vas actualizando, cambiando?
Sí, yo creo que eso depende del material que tú escribas. Por ejemplo, hay personas que... tienen material que es de cosas actuales que están pasando. Entonces la vida ya tú sabes que es corta, pero tú puedes analizar ese mismo chiste y o sea actualizarlo cuando vayan saliendo cosas nuevas. Yo por eso intento hacer cosas que sean atemporales.
Okay.
Porque como cada chiste que uno escribe un hijo.
Exacto.
Entonces tú no quieres que como que tú sabes, quieres que perdure por el tiempo el tema del legado y eso, pero eso depende de cómo escriba uno.
¿De qué se trata Niña Buena?
Niña Buena, el show, bueno, ese fue mi show, mi debut.
Ok.
Como oficialmente como comediante, mi primer show sola. El show yo lo empecé como una carta de amor a mi familia, básicamente, porque lo primero y lo más fácil que se me hizo escribir, cuando uno tiene tal vez la disciplina o el conocimiento, fue escribir sobre mis experiencias con mi familia y analizarlas ya después de adulto.
Okay.
Ambos de niña y de adulto. Entonces se llama Niña Buena, pero yo digo una carta de amor, pero mi familia dice, mira, que la gracia de Dios que no quiere. Porque...
¿Cómo fue? Exacto. ¿Cómo recibieron ellos eso?
A ellos les gustó mucho. Yo creo que más que nada hubo... Hay un tema del stand-up que ellos piensan que yo hago lo mismo que tal vez Don Hochi. Uh-huh. Que no es que ellos no hacen stand-up de vez en cuando, pero nuestro humor es muy diferente por la generación. Pero en general yo creo que lo disfrutaron mucho y se sienten identificados, se sintió bien personal. Uh-huh. Porque ellos saben de quién yo estoy hablando, yo digo nombre, yo, o sea, y como era toda la familia que fue a verme el primer show,
okay,
pues entonces toditos estaban en cura y en church entre todos. O sea, entonces Niña Buena es como un play a esas palabras, como yo soy una niña buena, pero al final del día que tú determinas buena, o sea, claro, yo entiendo que mi familia piensa que yo soy una muchacha bien. Entonces, ese fue, me lo encontré cómico. Y en el comedy siempre me decían que yo parecía una niña buena. Y yo dije, bueno, pues ahí está el show. Buena.
¿Hay alguna línea dentro del comedy que tú digas, yo por ahí no voy a ir, no voy a atacar tales temas o no entro en política? ¿Hay alguna línea que tú digas que no vas a trabajar en temas de un sketch?
Yo que siempre no hablo de política porque no la conozco. O sea, no sé, y la verdad es que siempre es lo mismo, siento. Siento que como que vamos a los mismos lugares. Pero tú en la comedia puedes hablar de lo que tú quieras. O sea, lo que le hace reír a cada uno es personal. Yo lo que sí, como decisión consciente e inconsciente, yo intento lo más que yo pueda de no decir malas palabras. Uh-huh. Porque tú decir una mala palabra, siento que es como una forma fácil de llegar a la risa. Y yo de por sí no me expreso de esa manera.
Exacto.
No me nace. Y también mientras más rutina limpia tú tengas, más rutina potable tienes para cualquier tipo de público. O sea, y eso para mí es importante. Pero hay comediantes, mujeres, que hablan de todo y dicen de todo. Y yo no tengo tema particular del cual yo no hablo. Yo creo que yo lo hablo todo, pero limpio, definitivamente, sí.
Qué bueno. Me gusta esa actitud.
Mira, hay personas que te escriben un chiste bueno y te dicen, contrale, déjame darle tu abuela para que lo saquen en un sketch.
Todo el mundo.
Te proveen.
Que ellos son grandes, que dan risa, sí. Eso, a mí me encanta porque uno pasó ya 2 años estudiando y practicando, uh-huh, que es muy difícil uno verlo a uno hacerlo.
Claro.
Y la experiencia, tú sabes, uno va capturándola. La persona siempre viene donde me dice que, vieja, muy buena tu rutina, pero yo tengo un chiste.
Y si lo dices.
Yo te lo doy si tú lo quieres, te lo puedo coger. Y yo, ay, papá Dios. Entonces a mí porque me criaron bien, entonces uno le escucha. Pero y yo, ay, gracias.
Eres una niña buena.
Sí, sí, exacto. Pero todo el mundo es gracioso.
Sí.
Pero no todo el, o sea, tiene que aprender a dar risa.
¿Y ese proceso creativo? ¿Cómo es en tu caso?
Yo creo que para todo comediante es diferente. Para mí, la interacción es muy... la interacción con otras personas es muy importante en mi proceso, porque casi siempre yo digo algo y alguien o se ríe, y yo no esperaba que se rieran, uh-huh, o yo escucho algo que me da risa a mí, y ahí yo, escribo una idea.
Okay.
Y entonces ya en la casa, pues entonces uno analiza, ok, vamos a decir que yo, tú ya has dicho algo del café que me dio risa, uh-huh, lo anoto. Y yo entonces digo, okay, ¿por qué la gente toma el café? ¿Por qué yo lo tomo? Pero entonces yo tomo descafeinado a veces y la gente no le gusta y se ríe de eso. ¿Por qué? Entonces uno empieza ahí como a romper
la historia, hacerte preguntas.
Sí, a romper el tema. Es difícil porque claro, no hay nadie. La única forma de tú probarlo es haciéndolo.
Claro. Y eso se estudia. ¿Tú estudias algo para aprender a escribir ese tipo de contenido?
Bueno, en Estados Unidos muchos comediantes estudian escritura, como guionismo, o sea, se especializan en eso. Aquí no hay prerequisito. Este es, nosotros relajamos que el stand-up es como ser ladrón. Que tú, es una carrera que tú la empiezas en el medio. O sea, de que tú subes, ya tú eres. O sea, tú robas, ya tú eres ladrón. Ya. Es como así. Entonces, no hay un estudio per se, pero definitivamente las carreras que están más atadas a la lectura, al vocabulario, te ayudan mucho. Yo tuve que empezar a leer mucho en español. Yo me he acostumbrado a leer en inglés. Y porque el manejo del vocabulario pues, claro, te permite ser más rápido.
Sí,
ustedes, claro, bueno, me imagino en radio entienden,
mm-hmm, por supuesto,
la importancia de eso. Entonces, yo digo que a mí me pusieron en colegio privado de que para aprender a hablar dos idiomas, pero tú terminas mediocre en los dos. Yo no manejo uno perfectamente. Entonces, eso lo tengo a mi favor.
Bela, en estos dos años que has tenido ya experiencias con otros comediantes, ¿cuál entiendes tú ha sido tu mayor reto hasta ahora?
Mi mayor reto, para mí uno muy grande que fue lo que yo trabajé el año pasado es presencia y manejo en tarima.
Okay.
Yo creo que por el teatro musical yo siempre tuve mucha presencia. Pero es un tema de que cuando tú estás allá arriba, tú no, o sea, nadie puede ver ni una duda, ni un, porque la gente se alimenta de eso. Uh-huh. Y el paso, porque cuando tú no escuchas risa, tú automáticamente dices, empieza a hablar rápido. Y yo dije, no puedo hacer eso, porque primero no se entiende, segundo me pierdo las reacciones mínimas. Entonces eso fue como un tema, de que yo aprender a
controlar ese momento.
Encontrar mi ritmo, tomarlo al paso.
Con
porque,
calma.
Porque eso, con adrenalina. O sea, claro, es un high súper, súper raro. Entonces, eso fue un reto muy grande para mí. Yo creo que para muchos comediantes también encontrar su ritmo. Porque es como la música. O sea, tú quieres que tú hables, risa. Hable, ajá, risa. Sí. Pero tú no quieres que nadie como que pise tu chiste y tú no quieres pisar la risa de alguien más, entonces te mantiene como
es
una danza
para mí.
Sí, eso yo lo respeto.
Yo estoy contigo, sí, yo, sí, lo sí, respeto, yo lo pero respeto, pero como que mi espíritu no me lo imagino.
¿Qué tanto hay de rutina? Uh-huh. Es decir, ahora esto, después esto, ¿y qué tanto hay de espontaneidad de acuerdo al público?
Bueno, ya a mí me tomó un tiempo trabajar en rutinas que sean con el público, con el crowd work, como le dicen. La mayoría, si no todo, es rutina.
Okay.
O sea, uno tiene beats particulares donde uno le pide interacción al público y ahí ya tú te das cuenta que okay, ella está trabajando.
Ok, ¿cómo va el ritmo? Uh-huh.
Ella está trabajando ahora en improvisación, pero todo, o sea, la gente piensa que uno, en chercha, de que, ay,
subió
sí,
ahí
yo,
porque sí.
Y yo no soy así, ¿no? O sea,
haz un chiste ahí.
Exacto, siempre. Yo le digo a la gente aquí porque es raro, ¿qué tú haces? No, yo soy comediante. Haz un chiste ahí. Y yo, tú no entiendes. Sí. Mira, yo hice una carrera con esto. Fue cobrando, tú ves. Entonces yo,
claro,
no te puedo hacer un chiste así a lo loco porque no es la esencia del arte, claro, me rompe, claro, como el esquema.
Claro.
Y no estamos en eso, o sea, yo no te pido, si tú eres entrenador profesional, un entrenador, no, yo no te pido que me haga 10 lagartijas ahora mismo.
Es como el locutor, que tú eres el locutor, dite algo.
Pero estamos hablando.
Exacto.
Mira, Cruz, la gente, ¿cómo tiene acceso a lo que tú haces? ¿Tienes presentaciones regulares? ¿Cómo lo manejas?
Sí, normalmente, bueno, me pueden seguir en las redes, @bellabreak o Bella Cruz si buscan con intención. La realidad es que yo estoy pensando hacer un show antes de irme. Me voy por un par de meses para Nueva York para aprender un poquito más de eso, la comedia y la producción. Entonces, yo normalmente voy al comedy todas las semanas. Lo que pasa es que uno no tiende a no decir cuándo va. Hay muchas noches temáticas, o sea, noche de pareja, noche de soltero, noche cruel. Hay micrófonos abiertos toda la semana. O sea, que cualquier persona puede ir y probar 3 a 5 minutos.
ver cómo le va.
Me gusta eso. La noche cruel.
Noche cruel.
Eso debe ser buena.
La noche picante también interesante. Pero hay muchísima noche temática y muchísimos shows. Yo no soy la única. O sea, hay muchísima gente con talento haciendo esto. Esto es un movimiento muy bonito.
Qué bueno conocerte. Esperamos que sea la primera de muchas veces que pase por aquí a Camino al Sol.
Claro que sí.
Y felicitarte por lo que estás haciendo. De verdad que sí. Eso requiere de mucho...
Hay que
coraje.
Ser atrevido,
sí,
y porque valiente. Porque
tú estás ahí sola, expuesta.
Y no es inventar, aunque parezca.
Ante personas que fueron a reírse, a que tú los hagas reír.
Sí.
Entonces, eso es un reto mayor, por supuesto.
Gracias, gracias.
Bella Break. Búsquela en Instagram y a comenzar a reír con ella.
Que tengas un excelente día.
Un abrazo,
muchísimas
Bella.
Gracias.
Gracias
por venir, Bella.
Igualmente.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa por este lunes. Mañana, si el universo
sigue conspirando.
Así lo quiere, si usted quiere.
Sí, yo quiero.
Si estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
No sé si esté aquí, pero...
Ahora, lo que sé es que este es el último programa de octubre.
De hoy, sí. Ay, sí, ya está
el
bueno.
El próximo será en noviembre.
O sea, mañana.